Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
Acabas de sintonizar con Tierra de Vinos, el podcast de Canal Sur Radio dedicado a esto que nos gusta tanto, que es el vino y la gastronomía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar enseguida del Agarrido Fino, una variedad de uva que se localiza principalmente en el Aljarafe, en Sevilla. Sevilla es una tierra de vinos, ¿eh? Ya lo sabéis. Si sois fieles a este podcast, lo sabéis porque lo hablamos muchas veces con quien vamos a hablar ahora, con Fran León, de las cosas bonitas y buenas que se hacen en la provincia de Sevilla con respecto al vino. Y esa variedad autóctona que nos ha llamado la atención y queremos hablar hoy de ella. Y vamos a hablar, por supuesto, de Copa Jerez, porque Copa Jerez va a tener lugar martes, miércoles en Jerez, 3 y 4 de octubre, y es una constelación de estrellas de la gastronomía mundial y una constelación de estrellas de los vinos del marco de Jerez, que no podemos pasarlo por alto, y por lo menos os vamos a avisar qué es lo que hay, por si os da tiempo y escucháis esto con tiempo y podéis acercaros a Copa Jerez. Y otras noticias que tenemos que contaros, en fin, que arrancamos, como siempre, con Tierra de Vinos. Venga, vamos.
Canal Sur Podcast.
Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
Hoy vamos a arrancar nuestro Tierra de Vinos en una tierra vinatera como es Sevilla, de la que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, en el Aljarafe, donde está Bodega Salado y donde está nuestro querido Fran León. Fran, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Javier. Pues muy bien acompañado ahora mismo en bodega, rodeado de botellas.
Bueno, es un sitio maravilloso. Yo siempre digo que esto es como un parque temático. Una bodega es como un parque temático. Un sitio donde disfrutar.
Se sabe cuando entras, pero no cuando
sales. Exacto, también. Bueno, Fran, aparte, ya sabemos, comunicador, experto en vinos, ahora trabajando también con Bodega Salado. Y queríamos hablar contigo precisamente porque tú siempre eres la voz del vino en una provincia como Sevilla. Eres una voz autorizada. Y queríamos hablar de una variedad del Aljarafe, precisamente, que es la Garrido Fino. Una variedad que no se ha tenido en cuenta en los últimos años, pero que empezáis a recuperar gracias a iniciativas precisamente como la de Bodegas Salado. ¿Cómo es ese Garrido Fino y por qué se ha perdido en el origen de los tiempos y ahora volvéis a recuperarla?
Bueno, pues mírate, por contarte una anécdota, aquí en el municipio los vecinos, los antiguos, le llaman la Garriga. La Garriga.
La Garriga.
Pero su nombre, la Garriga, le llamaban a la gente, tú sabes, del municipio, tanto aquí en la provincia de Sevilla, en el Aljarafe sevillano, como en la zona del Condado de Huelva, aunque el nombre que por el que tenemos que defender y reconocer es la Garrido Fino, ¿no? Es una variedad de uva que tenemos constancia desde la época cuando se mandaban los galeones españoles al Nuevo Mundo, muy arraigada en Andalucía Occidental, y que puede estar, no es una sinonimia, pero siempre hemos dicho que es una variedad que es prima y hermana de la Zalema y de la Palomino. ¿Por el motivo? Porque se ha utilizado siempre en todo lo que sería en el siglo pasado, en el siglo XX y parte del XIX, una variedad que se utilizaba para hacer, sobre todo, vinos tipología generosos, ¿no?
Ajá, ajá.
Mistelas, vinos secos, lo que sería, y vinos bajo velo de flor. ¿Qué característica tiene? Bueno, pues es una variedad muy adaptada al clima nuestro, una variedad que no necesita en sus vinos final la corrección con tartárico porque da una buena acidez. Es verdad que tiene unos potenciadores aromáticos muy sutiles. Ya sabemos que nosotros en nuestra Andalucía, nuestras variedades como la Pedro Jiménez, como la Zalema, sus notas aromáticas no pueden compararse nunca con una Sauvignon Blanc o una Chardonnay. Son variedades completamente diferentes y tienen unos comportamientos completamente diferentes. Pero lo que sí que tienen esta variedad como la Garrido Fino es la capacidad de extraerte la salinidad, la sapidez, la mineralidad del suelo para hacerte vinos muy sápidos, ¿no? No hacen vinos de un gran volumen, por eso, por ejemplo, en este caso, en la familia Salado, trabaja con el método Champanois, lo cual la lía del método Champanois le va a dar, el método tradicional le va a dar untuosidad y volumen. El trabajar, por ejemplo, como ellos hacen con un vino con con roble americano, roble francés, en una crianza de unos 50 días, con esas propias lías, lo que le va a aportar es volumen, porque siempre vamos a tener, son vinos que van a ser muy sutiles aromáticamente, que van a permitir que tanto el proceso de envejecimiento en roble americano, roble francés, o el proceso de doble fermentación en botella, van a abrir, van a tener esa humildad, esa grandeza que yo siempre comparo que tenemos en Andalucía, en dejar en ese mestizaje de que esas notas aromáticas que pueden tener el método champanois o que puede tener el paso por roble americano, roble francés, se noten en la copa y aporten esa singularidad a la hora de oler el vino, ¿no? Y en boca, como te decía, son vinos muy minerales, muy frescos, con una acidez, diríamos, suficiente para no largas crianzas, pero sí para un vino que te pueda aguantar un proceso de madera, y en el momento en que trabajemos con un poco de lía le vamos a dar siempre volumen y untuosidad, ¿no? También recordemos que eran vinos con el que se hacían vinos bajo velo, ¿no? Bajo velo de flor, tipología, podríamos decir, como se elabora un fino, una manzanilla, que porque precisamente su finura y su sutileza dejaban y permitían que la levadura se expresara y notáramos esas notas de masa madre, esas notas de almendras crudas que tanto nos emocionan a los que estamos enamorados de esa tipología de vino.
Uh-huh. Dices que es prima hermana de la Palomino precisamente por esa sapidez. Es una de las características que tiene parecida a la Palomino con la que se hacen los generosos, ¿no? De Jerez, ¿no?
Claro, mira, es una variedad que tiene la capacidad de aportar, de dejar aportar al resto de singularidades que tiene un terruño su franqueza, ¿no? Hay vinos que igual no tienen esa capacidad, o esas variedades que no tienen esa capacidad de extracción de suelo, pero bajando un rendimiento a lo mejor de 4.000 kilos por hectárea, entre 3.000 y 5.000 kilos por hectárea, te aportan una sapidez increíble. También hay que matizar que es una variedad que igual en un clima con la singularidad que tiene, por ejemplo, el Bajo Guadalquivir, como el Marco de Jerez, donde tú me estás llamando, no tiene a lo mejor un comportamiento tan franco, porque necesita también un poquito, necesita mucho más frescor. Ajá. Eso normalmente, siempre es curioso que se decía antiguamente que el agarrido, fino siempre tenía que estar mirando a poniente, siempre tenía que estar orientado hacia poniente. Y le va muy bien los suelos de albariza siempre y cuando tengan cierta capa de arcilla en la parte superficial, precisamente para ralentizar su proceso de maduración, ¿no? Madura perfectamente, es una variedad que a finales de julio, principios de agosto ya se puede recoger, al contrario de otras variedades, como puede ser, por ejemplo, la Salema o incluso la Pedro Jiménez, que van más tardía. Entonces, es una variedad que se viene temprana y que precisamente necesita mucho frescor de poniente. Y es una de las cosas, de los matices que siempre dicen aquí los antiguos, ¿no? La Garrido siempre tiene que estar orientada a poniente.
Y oye, ¿y qué estáis haciendo? Porque vosotros sois de lo que es la bodega Salado, es la que de los que estáis apostando por esta variedad. Y he visto que estáis haciendo cosas muy interesantes, Fran.
Pues mira, desde el año 2021, Francisco Salado le coge el relevo a Rafael Salado. Él se da cuenta o tiene una mentalidad en el que el mundo del vino hoy en día se trabaja mucho las variedades autóctonas. Yo creo que es lo que va a marcar la diferencia en el futuro. Hubo una época en el siglo, tú sabes, el siglo pasado, que tanto la Sauvignon Blanc, sobre todo la Chardonnay, los invadió en diferentes lugares.
Sí, estaba por todos sitios. Pero qué importante apostar por lo nuestro, Fran, ¿no? Qué importante, claro, eso, si ahí, tenemos variedades autóctonas, apostar por ellas.
Ahí es donde se marca la diferencia. Y a partir de ahí empezamos que el viñedo, nosotros ya no tenemos ninguna variedad que sea foránea, se ha hecho el portaejerto, hemos portaejertado todo lo hacia la Garrido Fino. Y Francisco ha hecho dos cosas muy importantes. Uno es viticultura ecológica, estamos intentando mantener el máximo respeto por la tierra, estamos en proceso de certificación para que en un futuro a corto plazo podamos conseguir la certificación como ecológico, y todos los vinos que se están produciendo ahora mismo en botella de cristal que se está vendiendo en Bodega Salado, aquí en el municipio de Umbrete, vienen de la finca de la yegua que está en Carrión de los Céspedes. ¿Por qué digo Carrión de los Céspedes? Porque seguro que nuestros amigos de Andalucía que nos conocen saben que cuando vamos de Sevilla a Huelva tenemos que pasar por el Alto de Sanlúcar la Mayor. Sanlúcar la Mayor es una frontera que nos evita lo que son los calores del Sáhara, lo que sería ese clima cálido que nos puede venir del estrecho, nos hace como una frontera, y en ese valle de caída donde están Carrión de los Céspedes es donde podemos aprovecharnos de la influencia atlántica para elaborar vinos con madera. Están elaborando un vino que se llama Finca La Yegua con 50 días con roble americano, roble francés, método Champanois, como todo el mundo conoce, método tradicional, que es el famoso Umbretu, pero ahora como ya estamos trabajando la viña, estamos bajando los rendimientos y trabajamos el sistema ecológico, hemos conseguido que el Umbretu llegue a 24 y 36 meses de crianza sin rectificación de tartárico. Esta familia, una de las cosas curiosas, que llevan ya años sin comprar tartárico, no es necesario trabajando con la Garrido Fino. Y también una cosa importante es que gracias a la Universidad de Olavide pues disponemos de nuestra propia levadura, de la piel de la uva, una levadura autóctona que tenemos en la Garrido Fino. Entonces, la idea es hacer todos los vinos posibles, todo con Garrido Fino. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, pues que ya hemos sacado recientemente un bajo velo, un vino de pasto, como se le está llamando en la provincia de Cádiz, correctamente, sí. Un vino blanco sin fortificar, en estática, añado 2021, bajo velo durante 12 meses, y te daré en primicia algo que todavía nadie sabe, que a te ver. Voy a dar un titular que yo sé que a la prensa siempre le gusta.
Sí.
Estamos a punto de sacar el primer método ancestral con 24 meses elaborado con la uva Garrido Fil.
¡Qué interesante!
Sí, así que estamos ahí en un momento de inquietud. Diría, por dar un titular final, es que Bodega Salado, en manos de Francisco Salado, va a ser una apuesta de futuro de que todo aquel vino que se pueda elaborar con la uva, una uva blanca, lo vamos a elaborar, se va a elaborar.
¡Qué maravilla! Un ancestral también. En Cádiz también está habiendo algunas experiencias con el método ancestral que están funcionando muy bien, como tú sabes. O sea que me parece un proyecto fabuloso y bueno, ya no es un compromiso que yo te quiera sacar, porque lo hemos hablado nosotros ya personalmente antes de hablar aquí en la radio, en Tierra de Vinos. Vamos a hacer un día, nos vamos a ir con mis catas y vamos a hacer una cata de vuestros vinos, de los vinos de Bodega Salado allí mismo en la bodega, ¿te parece?
O en la bodega o en la finca.
O en la finca.
La yegua, mirando al poniente, viendo hacia dónde marchaban esos grandes hombres y mujeres que viajaron al Nuevo Mundo, llevando nuestros vinos, y por qué no, nosotros lo vamos a hacer desde aquí y bebiéndolo, que tampoco está mal.
Nada mal, nada mal, por supuesto que no. Fran León, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en Tierra de Vinos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también a nuestra querida Miss Cata y a nuestro gran embajador del vino de Jerez, Pepe Ferrer, que siempre está por ahí.
Sí, ahora en un ratito, ahora en nada voy a hablar con él porque estamos con Copa Jerez ya aquí a las puertas y quiero que me cuente, que me dé también, como tú has dicho, titulares, que me dé titulares sobre Copa Jerez. Un abrazo, Fran.
Un abrazo, gracias, un abrazo.
Tierra de Vinos.
Bueno, pues vámonos ya para Jerez. Como os decía antes, es un sitio en el que siempre se está bien, pero estos días, si me apuráis, un poco más, porque está Copa Jerez, de la que hemos hablado en el programa de hace 15 días, y vamos a volver a hablar hoy, porque se ha, paralelamente a Copa Jerez, se ha puesto en marcha una ruta gastronómica por los bares y los locales de hostelería de la ciudad, que se llama precisamente Ruta Copa Jerez. Para hablarnos de ella, está hoy en Tierra de Vinos Alfredo Carrasco, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Jerez. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, bien.
Siempre inventando cosas buenas, ¿no?
Bueno, la verdad que, desde nuestra creación, una de las cosas es potenciar pues nuestra gran gastronomía, el momento que se vive en Jerez en cuanto a oferta, ¿no? Y variedad, ¿no? De la variedad de oferta y la calidad, ¿no? Y bueno, la iniciativa es verdad que ha sido del Consejo Regulador, que bueno, dentro de las actividades paralelas que ese montón de actividades paralelas que se organizan paralelas a la Copa Jerez, pues este año se pusieron en contacto con nosotros, que ya estamos experimentados en hacer este tipo de rutas, y la verdad que me dio mucha alegría, ¿no? De alguna forma, bueno, pues que esa Copa Jerez tan importante, que ya cumple 20 años, pues abriera un poco a la hostelería de Jerez, ¿no? Sabemos que es un evento enogastronómico importantísimo de restaurantes de alta gastronomía, ¿no? A nivel mundial, pero bueno, se hace en Jerez, Jerez tiene que estar de fiesta y nuestros bares y restaurantes tienen que saber que esto se celebra y qué mejor forma, pues ofreciendo alguna tapa, algún plato o menú maridado con nuestros vinos de Jerez.
Entonces, qué maravilla. Alfredo, lo que pasa es que la Copa Jerez es este martes 3 y miércoles 4 de octubre, pero la ruta se extiende por mucho más tiempo, ¿no?
Sí, bueno, se ha decidido de que ha empezado ya, empezó el día 28, son en total 11 días, del 28 al 8 de octubre.
Al 8 de octubre.
Y claro, es lo que venía comentando, tenemos que estar de fiesta, ya que este evento es cada dos años y el mismo jerezano tiene que saber que se celebra este evento y este montón de visitantes, ya que bueno, nos ponen en el epicentro del mundo enogastronómico, ¿no? O nos ponen en el mapa, ¿no? A nivel mundial, pues todos tenemos que aportar y nada, pues se han decidido que fueran 11 días donde poder degustar en un total de 50 establecimientos. Hay muchos que son bares, hay muchos que son y ofrecen una tapa, hay otros que ofrecen un plato y hay otros auténticos menús maridados desde principio a fin, e incluso alguna cafetería, bueno, que ha ofrecido o que ofrece un postre, una tarta concretamente, pues maridado igualmente, ¿no? Lo bueno de los vinos de Jerez, que desde el principio podemos, desde el aperitivo hasta los postres, tenemos una gran variedad para poder maridarlo con cualquier plato, ¿no? Incluso los más difíciles de maridar, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, son 11 días los que se ha extendido para que dé tiempo, ¿no? A poder degustar cuanto más propuestas mejor.
Bueno, y además la respuesta por parte del sector ha sido extraordinaria. 49 establecimientos se han apuntado a esta ruta. ¿Dónde podemos consultar cuáles son estos establecimientos? ¿Dónde podemos informarnos sobre a dónde podemos ir para saber algo más de la ruta, de esta ruta Copa Jerez, Alfredo?
Bueno, la verdad que ha sido un éxito y vosotros los medios lo habéis, ha salido en prácticamente todos los medios, pero bueno, en la página del Consejo Regulador, ¿vale? Si entra en Copa Jerez y busca lo que es la ruta, la puede encontrar, y también por las redes sociales, especialmente también en las redes sociales de la Asociación Hostelería Jerez, tanto en Facebook de Hostelería Jerez como en Instagram y demás, está publicado y vienen, pues eso, el total de 49 establecimientos con grandes propuestas, la verdad que bueno, la verdad que son bastante interesantes.
Pues Alfredo Carrasco, una vez más, enhorabuena por esa labor, ese trabajo que hacéis en pro de la hostelería en una ciudad como Jerez, tan vinatera, y en este caso en una ruta en la que la gastronomía y el vino, que también es gastronomía, siempre lo decimos aquí, van cogidos de la mano. Yo creo que va a ser un éxito y que lo vais a tener que repetir en próximas ediciones, ¿eh?
Claro, por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos. Y además, mira, el otro día estuve en un pequeño acto que coincidimos, que estaba tú también, había la bueno, campeona de los sommeliers, ¿no? Esta chica, Mara de Miguel, ¿no? Que hablaba de la gastronomía líquida, no sé, gastronomía líquida y el vino, el aceite, y, o sea, podemos hablar de, uh-huh. de la gastronomía líquida, que lógicamente al combinarse con la auténtica gastronomía, bueno, pues hace las delicias y unos maridajes espectaculares. Pues nada.
Gastronomía líquida y sólida en Jerez hasta el 8 de octubre, en esta ruta de Copa Jerez. Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti siempre, Javier.
Un abrazo.
Mientras las flores crezcan por mi casa, mientras nunca se calle el ruiseñor y sienta de esta manera que siento, y viva en este mundo de colores, mientras la luna ronde mi almohada, el sol me dé su luz y su calor.
Pues vamos a hablar ya directamente de Copa Jerez. Hemos visto esa ruta gastronómica que se ha organizado en la ciudad, pero lo que es propiamente Copa Jerez este martes y este miércoles, bueno, no sé cuándo estarás escuchando el podcast, pero martes 3 de octubre y miércoles 4 de octubre, si ya han pasado esas fechas, pues te vamos a contar lo que te has perdido. en Copa Jerez. El embajador de los vinos de Jerez en el mundo de la gastronomía y uno de los organizadores junto en el Consejo Regulador de este encuentro de Copa Jerez es Pepe Ferrer, que además es nuestro Pepe Ferrer. Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Oye, pues nada, me apunto a ese nuestro Pepe Ferrer. Me ha parecido... Todo el derecho.
Claro, además al Consejo Regulador del Jerez yo siempre le digo que yo te vi antes. O sea, que nosotros, nosotros te vimos antes. Bueno, está Pepe, claro. Intuyo que liadísimos porque lo tenéis ya a la puerta, pues este Copa Jerez, que para no entretenerte mucho, dame, y tú que eres periodista, dame titulares, qué es lo que viene y por qué no podemos perdernos este Copa Jerez.
Bueno, decirte primero, yéndome a la actualidad más rabiosa, pues está todo listo, está todo preparado. Ya el domingo han ido llegando los equipos nacionales de los 7 países que van a presentar su propuesta al jurado en el concurso de maridaje de vinos de Jerez, Copa Jerez, que cumple su 20 aniversario, es la 10ª edición, se celebra cada 2 años, y bueno, son 7 países, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos y España, que compiten ante un jurado presidido por Josep Roca, Pitu Roca, del sello de Can Roca, y un jurado además internacional de un nivel este año realmente tremendo, ¿no? Entonces ya los equipos han estado llegando durante el domingo, hoy lunes están revisando pues que todo el material, toda la comida, los ingredientes han llegado bien, está todo perfecto. El Teatro Villa Marta, el escenario, están ya montadas las 7 cocinas en las que se convierte ese escenario, realmente para que el día del concurso, que es el martes día 3, pues bueno, vayan todos sobre ruedas. También está todo preparado para el showroom de más de 30 bodegas del Marco de Jerez, que van a estar presentes con sus vinos, para que los aficionados, los profesionales, mientras que están en el teatro, están asistiendo al concurso, pueden salir, ir a catar vinos, novedades, hablar con los enólogos. O sea, un verdadero festival para los aficionados y profesionales del mundo del vino que nos están oyendo. Y al día siguiente, miércoles, día 4, tenemos Copa Jerez Forum, el día congresual, el día donde se dan cita las ponencias, donde la gente del mundo del vino y de la gastronomía de cualquier rincón del mundo que esté haciendo algo interesante va a venir a contárnoslo al escenario del Teatro Villa Marta, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que no hace falta una excusa para visitar Jerez, porque para colmo somos la ruta del vino de España más visitada, sino que en este caso concreto para venir a aprender, a conocer, a descubrir bueno, pues el mundo del vino de Jerez y su relación con la gastronomía es la cita realmente única.
Bueno, estamos hablando del 3 y el 4 y además ¿sí? del espectáculo en directo de los restaurantes, Pepe, creo que eso, el showroom, va a haber oportunidad de conocer de cerca a muchas bodegas y muchos de los vinos ¿sí? más exclusivos del marco, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, los más exclusivos y los menos exclusivos, quiere decir que también... todos los vinos van, casi todos los vinos del marco van a estar representados por sus bodegas, por sus enólogos, por las personas que lo hacen, y es una oportunidad de encontrarse en un mismo espacio, la posibilidad de catar y de aprender de estos vinos. Y después, para el fórum, como te comentaba, bueno, pues tenemos desde, por ejemplo, María Dueñas, la autora de La Templanza, ¿no? La novelista María Dueñas, Luz Gabás, que es la Premio Planeta 2022, ¿no?, de novelas, que vienen a hablar de Jerez, del mundo del vino de Jerez como inspiración en la literatura. Y tenemos, no sé, pues mira, por ejemplo, a Rafael Sandoval del restaurante Coque, el sommelier del restaurante Coque, 2 estrellas Michelin de Madrid, y también Luis Alberto Lera del restaurante Lera, 1 estrella Michelin en Zamora, que vienen a hablar del mundo de la carne, de la cocina de la carne, de la caza, de la cocina del Toro Bravo también, y su relación funcional y emocional, por supuesto, también con los vinos de Jerez. Vienen sumilleres de varios rincones de España a hablar de su profesión. Iván Cerdeño, 2 estrellas Michelin de del restaurante con el mismo nombre en Toledo. Bueno, pues viene a hablar del disfrute del vino en los restaurantes. Es un gran disfrutón, por decirlo así, del vino en un restaurante, y aparte de propietario, va también a visitar restaurantes con el vino como excusa, ¿no? O sea que creo que realmente, si a eso añadimos con presencia internacional, tenemos a David Bonomi, que es de la bodega Per Se, un enólogo argentino que está haciendo vino bajo velo de flor, y Marcelo Retamal, uno de los grandes enólogos mundiales, chileno, que lleva 2 años elaborando vinos en Sanlúcar. Bueno, pues vienen a contarnos por qué Jerez, por qué este entorno, este rinconcito de la provincia de Cádiz, sirve de inspiración a grandes enólogos del mundo para hacer sus proyectos personales o para venirse aquí a elaborar vinos, ¿no? Todo esto lo va a conducir, por ejemplo, esta ponencia sobre esa inspiración del vino de Jerez en otros lugares del mundo, la dirige Luis Gutiérrez, que es el hombre de la revista de la web de Robert Parker, que otorga esas distinciones de los puntos Parker tan fundamentales, ¿no? O sea que es una oportunidad tremenda de poder escuchar, de poder aprender y de empaparse durante estos 2 días sobre todo la cultura del vino de Jerez.
¿Nos recuerdas, no sé si lo tienes todo en la memoria, los países que han llegado a esta final, restaurantes, de qué países vienen, Pepe?
No solo eso, sino que te voy a dar en exclusiva
el sorteo
que se ha realizado esta mañana del orden por el que los países van a ir presentando sus propuestas.
Venga.
Al jurado, y se ha hecho un sorteo con todos los equipos presentes que han ido a inspeccionar a ver cómo estaban las cocinas y demás del teatro, y se ha hecho un sorteo allí en el propio escenario. El primero va a ser Países Bajos, ¿de acuerdo? Países Bajos es el primero en hacer su propuesta de, como recuerdo a los oyentes, ellos han preparado en sus finales nacionales una propuesta de un entrante, un plato principal y un postre maridado con otros 3 vinos de Jerez. Pues el primero en presentarlo será Países Bajos, el segundo Alemania, el tercero será Dinamarca, el cuarto país Reino Unido, el quinto país Bélgica, el sexto España, ¿vale? Que viene el restaurante Ambivium con una estrella Michelin en la zona de Ribera del Duero, en Valladolid, y por último presentará su propuesta el equipo de los Estados.
Bueno, nosotros obviamente vamos con España, pero que seguro que, claro, que el resto son extraordinarios todos, desde luego, pero ojalá que España se la llevase.
Te espero en el teatro con la pancarta de España.
Hombre, la banderita, la cara pintada, en fin, que te voy a contar. Bueno, Pepe Ferrer, os deseo lo mejor para estos días intensísimos. No sé si vas a poder dormir, pero estoy convencido de que todo va a ser un éxito y que vais a triunfar en este Copa Jerez de nuevo.
Lo importante es que el triunfo será para los vinos de Jerez. Hacer todo esto sin el esfuerzo, el trabajo que todas las bodegas del marco de Jerez hacen cuidando, mimando estos vinos únicos en el mundo, pues sería imposible, ¿no? Yo siempre digo que hacer esto, con todo mi respeto a los vinos tranquilos, tintos y blancos, pero hacer esto sin el duende que tienen los vinos de Jerez sería un poquito más complicado.
Seguro que sí.
Todo el mérito a los vinos y a las personas que están detrás mimándolos, criándolos y haciéndolo posible.
Sí, pero esto tiene un trabajazo impresionante y por los vinos lo hacéis vosotros. Así que, Pepe, enhorabuena y para todo el equipo, por supuesto. Nos vemos en Copa Jerez.
Nos vemos.
En Canal Sur Podcast, Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
Bueno, pues tengo por aquí unas cuantas noticias que yo quería comentaros en el Tierra de Vinos de hoy, antes de marcharnos, y que seguro que os viene bien conocer. Bodegas Barbadillo ha presentado la nueva imagen de su gama de tintos Quadis, la bodega sanluqueña, que empezó en 2005 con este trabajo de los tintos gaditanos. En una tierra que ya sabéis que tradicionalmente está más vinculada o asociada a la producción de blancos, pero que está ya pariendo unos tintos extraordinarios, la tierra de Cádiz. Bueno, pues esta nueva presentación de Quadis aporta un plus de elegancia, podemos decir, a estos dos vinos amparados por la indicación geográfica protegida de vinos de la tierra de Cádiz. ¿Quién está al frente de esto? Pues nuestra querida amiga, la experta, la enóloga de Barbadillo, directora técnica, que es Montse Molina, que ha hecho un coupage con las distintas uvas tintas producidas en los viñedos propios de la bodega y con la recuperada Tintilla de Rota como uva autóctona. Así que Quadis, que es esta gama de vinos tintos de Barbadillo, que tiene nueva imagen y es una excusa perfecta para poder probarlos. En cuanto a citas, además de Copa Jerez, el martes día 3, miércoles día 4 y jueves día 5 se celebra Saborea Andalucía en Sevilla. Os hablamos también en el último programa de este encuentro gastronómico en el que la gastronomía andaluza, el vino y todos nuestros productos de calidad van a tener una importancia tremenda. 3, 4 y 5 de octubre Saborea Andalucía en el Sitken Al Andalus de Sevilla y con Galicia como invitada especial en Sevilla, que se ha celebrado el 25 y el 26 de septiembre con gran éxito también, auténtica premium food. Además, os tenemos que contar que la Feria del Vino, saliendo de Andalucía ahora, la Feria del Vino y del Enoturismo de Jumilla, que adopta el nombre de Matavendimia desde su segunda edición. Va a ser el fin de semana del 27 al 29 de octubre. Se va a celebrar este Matavendimia en Jumilla con diferentes actividades como catas de vino, gastronomía, visitas a bodegas y demás. El Ayuntamiento, la Ruta del Vino, la Federación de Peñas de Fiestas de la Vendimia y el Consejo Regulador de Jumilla se han unido para trasladar con Matavendimia la mejor imagen de esta zona productora que nosotros conocimos personalmente hace unos meses y que hace unos vinos, bueno, extraordinarios, muy muy solicitados, más fuera de España que aquí, pero ojo con Jumilla que está pisando muy fuerte. Se ha celebrado en Jerez el Sherry Master de Tío Pepe, la formación del vino de Jerez desde otro prisma, que tiene un éxito siempre espectacular a lo largo de dos jornadas, un grupo reducido de amantes del Jerez, entre los que estaban sumilleres, periodistas y otros profesionales vinculados al mundo del vino, se han dado cita en este Sherry Master de Tío Pepe y los participantes podemos decir que han vivido una inmersión total en el universo de estos vinos singulares con catas, ponencias, maridajes, con Antonio Flores allí todo el tiempo con ellos, el enólogo de González Vías, y el momento cumbre de esta décima edición además del Sherry Master ha estado protagonizado por una experiencia gastronómica diseñada en González Vías junto a los restaurantes Atrio y Slow and Low, que son restaurantes con 3 y 1 estrella Michelin respectivamente. Éxito, por tanto, del Sherry Master de Tío Pepe y éxito también del brandy fundador, que va a ser la bebida oficial de la 24ª entrega anual de los Grammys Latinos, de los Latin Grammy, que van a tener lugar en Sevilla. La marca del brandy fundador va a ser la patrocinadora oficial de esa noche más importante de la música latina y tendrá presencia también en la semana del Latin Grammy, que se celebra en noviembre en Sevilla. Este hombre que estáis escuchando, que es Camilo, es uno de los que está nominado en esos premios latinos, en esos premios de los Grammys Latinos tan importantes que se entregan en Sevilla con el brandy fundador como bebida oficial. Así que nos quedamos con la música de Camilo para deciros que hasta la próxima, que gracias por estar ahí, que lo notamos, que os sentimos y que os queremos dar lo mejor siempre, ¿vale? Así que os esperamos pronto aquí en la plataforma podcast de Canal Sur Radio con Tierra de Vinos. ¡Hala, a pasarlo bien!
En Canal Sur Podcast han escuchado Tierra de Vinos con Javier Benítez.